Travel is great, but planning for travel can be time-consuming and difficult. That's where OneTravel comes in. With OneTravel, you'll find everything you need to book the perfect trip. Flights, hotels, cars, transportation, it's all right there. With OneTravel, you can book online, via app, or even pick up the phone and talk to a travel advisor ready to help you make your selections. Visit onetravel.com/music or call 855-437-2154. Plan it, book it, live it. OneTravel.
Y así comenzamos este programa de Para Nada Normal. ¿Cómo estás, Damián? ¿Todo bien?
Bien.
Muchas gracias por haber venido.
Hace mucho no nos vemos.
Hace un montón que no nos vemos.
Mucho no nos vemos.
Y hace un montón que no te vemos a vos también en internet, en todos lados, porque Damián está bastante desaparecido, no sabemos qué está haciendo. Por eso vamos a preguntarle el día de hoy acá. Vamos a estar indagando un poquito sobre tu vida, ¿eh? No sé si te incomoda eso o no.
En absoluto. Hablamos de fantasmas, de mi
vamos
vida.
Vamos a hablar de fantasmas, porque sabes que este es un programa que intenta traer un poco el mundo de lo extraño, lo que sale de lo normal a la vida cotidiana. Okay. O sea, acá no te vamos a pedir que nos cuentes, no sé, que tuviste una relación amorosa con un reptiliano, o que te financian, no sé, los Illuminati. Pero justo, que puede
no
pasar,
eso no lo
que eso es uno de los grandes rumores que andan dando vueltas por ahí. Pero no te vamos a pedir eso, pero sí vamos a hablar un poquito de lo extraño, de lo freak, de lo que sale un poco de lo común.
Perfecto.
Y también hablar de tu vida normal, por supuesto, ¿no? Es un programa que ronda por ahí. Te imaginarás que no hay muchas marcas que auspicien este tipo de programas, pero nosotros lo hacemos igual. Lo hacemos igual porque queremos hacer algo diferente
acá. Y eso es lo importante.
Por supuesto. También es importante saber qué estás haciendo desde tu ausencia, desde tu último video que fue en diciembre, ¿puede ser?
En diciembre, mediados de diciembre me parece que fue el último. Ya van tres meses, o sea, lo normal es que esté 3 meses sin subir nada, pero ya anuncié que este es el año entero sin subir nada. Así que esta es una de las pocas cosas que estoy haciendo a nivel a participación en algo audiovisual.
¿En serio?
Sí, junto a un podcast que estamos armando. Y no mucho más. No, me entregué al azar este año. Dije, fueron 3 años muy movidos, 3-4 años, sobre todo desde 2020.
Sí.
Fueron 4 años, pero 2 puntualmente muy, muy, muy movidos. Y dije, bueno, quizás un ratito para ver qué pasó. Y analizar todo y ver qué quiero. Y estoy muy tranquilo, no sabes lo contento que estoy. Me encontré, ayer con un colega youtuber también.
Sí.
Me lo encontré de casualidad en un bar.
Sí.
Y me dice, verte para mí es una señal, porque estoy pensando en dejar YouTube.
Me estás
jodiendo.
Y ahora te
veo y creo que es la señal. Y le dije...
No, pará, porque estás atrayendo a todos los youtubers a que renuncien.
Y sigan sus sueños.
Mirá que a mí me pasa que yo vivo súper estresado también. Yo soy una persona... Pero a mí me pasa...
Que te gusta trabajar.
Me gusta mucho trabajar. Yo todavía lo conté en Twitter. Yo tuve un backup de trabajar mucho tiempo, no sé, en Coto, en una juguetería. Y como pasé por esos laburos normales, que eran una mierda, básicamente... trabajar de esto para mí es un regalo.
Totalmente.
Entonces me cuesta un montón renunciar.
Sí, totalmente.
Y es como, ya estoy en el viaje, ya a esta altura de la vida no está en el viaje. Pero más de una vez, cuando vi que hiciste eso, más de una vez se me cruzó la idea por la cabeza.
Es un añito. Es un añito y se ve. Y después, bueno, o se vuelve a vivir con los padres, o todo sale bien. Se ve qué sucede.
Claro, después lo dejamos al azar. Y estás viajando, ¿ahora qué estás haciendo? He visto historia que está como en una lancha hace poquito, ¿puede
ser? Sí, tengo amigos que un amigo que tiene una lancha y nos lleva ahí al río Paraná, Corrientes, Chaco.
Claro.
Y nos lleva ahí a flotar al medio de la nada durante un par de horas hasta que de repente ya es mucho sol y es suficiente. Volvemos a la cueva. Pero sí, vengo acá a Capital, más que nada, ahora vine
venís
a ver
muy seguido,
¿vale?
Muy seguido venís.
Sí, pero ahora más ociosamente.
Ok.
Se mezcla con esto del podcast, pero poner este viaje fue, logramos coordinar esta grabación junto a recitales que quiero ir hoy, mañana, en estos días. Y me gusta, como el coordino, vengo de turista 4 días y vuelvo a mi cueva.
¿Y nunca te planteaste venirte acá a la gran ciudad o te gusta más?
No, me gusta, es más, ayer me pasó que llego al aeropuerto, estoy en el vehículo hasta el Airbnb y ya ver el caos de tránsito, las bocinas, la cantidad de asfalto, me aniquila.
A mí me encanta en Twitter a veces cuando veo las peleas de la gente del interior con los porteños, ¿viste?
Necesaria.
Que se tiran con de todo.
Sí.
Y una de las cosas es... la gente remarca eso, o el olor a basura, o el quilombo que hay, que yo a veces me pasa, yo soy de Buenos Aires, pero del conurbano, yo nací en Temperley, me mudé a Capital hace 5 años que estoy. Y me acostumbré un poco al caos. Yo me acostumbré, yo no siento ese olor por ahí claro. podrido, ese tipo de cosas. Y cuando veo a veces tanta gente diciéndolo, dije, che, algo debe haber, porque yo debe ser que ya estoy inmune, ¿viste? Que te pasa.
Sí, obvio, es como el apucho, ¿viste? Que ya no claro. lo sentís más, sí.
Claro.
No, no, a mí me gusta la calma que tengo ahí. Bueno, vos fuiste a mi departamento.
Sí, es re lindo, es re lindo. Aparte es enorme lindo. Tu departamento.
El departamento es grande, la ciudad es tranquila, a la noche sí me voy a un bar, que hay una cosita, hay como una cuadra que es Palermo ahí. En el Chaco.
Sí, sí. Yo estuve en el Chaco. Ojo que me gustó un montón a mí el Chaco.
A mí me gusta, es lindo.
Me gustó un montón. Sí, sí, sí. Yo la pasé muy bien en Chaco.
A mí Resistencia me encanta, excepto en verano con el calor, ¿no? Pero a mí me gusta mucho. Y cuando vengo acá me pasa eso. Me gusta turistear acá. Pero vivir me puedo morir. No, no. Todo el tiempo hay cosas para hacerlo. ¿Cuál es bueno?
Sí,
pero
obvio.
Para mí estilo de vida es un montón.
Y aparte te invitan a todos lados. O sea, es despertarte todos los días mail de, che, te invitamos. A mí eso, me pasa que yo soy cero sociable. Yo no soy tan sociable como vos. A mí me cuesta un montón. Vos también. Pero vos sí hiciste varios amigos.
Ah, sí, sí.
A mí me invitan y yo nunca vos, entonces ya no me invitan más. Pero todos los días es WhatsApp, es mail de, che, hoy tenemos este evento, ¿querés venir? ¿Querés venir? Y si uno está todo el tiempo en evento, no podés hacer contenido a veces,
no, ni
pasa
hablar,
eso.
Sí, sí, sí.
A mí me pasa eso, digo, si yo estoy yendo todo el tiempo a socializar, ¿en qué momento me paro
claro,
a grabar?
Me pongo a trabajar.
¿Entendés? O sea, y es ese dilema,
sí,
¿viste?
Total.
Pero bueno, entonces estás re tranquilo.
Ahora estoy tranquilísimo.
O sea, no hay planes todavía para volver.
No, o sea, salvo, insisto, ciertas cosas ya que se estaban laburando hace un par de meses, como este podcast y demás.
Sí.
No, cero. Lo hablé ayer. Sé que si algo sale mal, tengo la cartita. Así que si en algún momento ven un video, muy pronto, vuelve. Y mi mano agarrando un pijama y algo similar es porque claramente no me salió todo lo que estaba haciendo. Sé que el caballito de esa de batalla está. Pero sí. Por lo pronto, quiero cumplir también con mi palabra. Si dije, che, un año que no hago, no voy a panquequear de esa manera.
Claro.
Y de repente, hola. Sean todos bienvenidos.
Hola, volvimos. Yo sé que la gente te lo pide un montón igual.
Sí, sí.
Lo vemos en
alegra,
Twitter.
Me alegra.
Sí, 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 está buenísimo. Lo vemos
pero
en Twitter.
Me alegró mucho que cuando anuncié que este año me lo tomaba, como que fui muy honesto con el comunicado y la gente se lo tomó muy bien. Uh-huh. Y me pasó ese mismo día, me fui a un bar con amigos y por ahí me cruzaba gente y era como, felicitaciones por el paso. Me siento que el otro día acompañó a un amigo a renunciar, a mandar su telegrama de renuncia,
sí, sí, sí.
Y después lo aplaudimos, ¿viste? Fue como todo derecho. Y me pasó lo mismo, cuando lo
claro.
anuncio ese mismo día, la gente como que me felicitaba por haber tomado la decisión, no sé. Entiendo, obviamente, que a la gente le guste y quieran que vuelva,
obvio.
Pero también valoro mucho que la gente haya entendido y haya dicho, no, está bien si lo pensaste de esa manera.
Es que está bueno igual que apoyen, que viste que no se enojen o
sí.
que digan...
Hay de todo. Pero
hay
sí,
de todo,
sí.
no, obvio, pero sí. hay gente que entiende el estrés.
Sí.
El otro día estaba leyendo justo una nota sobre eso, el estrés de la cantidad... Yo 14 años que estoy en YouTube yo. Y en esos 14 años, ¿sabes la cantidad de gente que he visto súper popular que termina mal? O sea,
sí,
termina
sí, sí.
directamente mal. Gente con depresión, gente
total.
Con todo... O sea, hay que estar muy atento con eso. Yo creo que vos lo hiciste muy bien y entendiste el momento de decir hasta acá.
Absolutamente. Creo que es un momento en el que notás que decís, bueno, me está superando, supera lo que yo quería.
Sí.
Y ahí vos empezás a regular otra vez, ¿viste?
Claro.
Y tal cual. Y siento que es importante eso también, ¿viste? También, obviamente, re agradecido con que haya funcionado 2-3 años de esa manera es lo que hoy en día me permite decir, no, bueno, descanso de eso.
Claro.
Estoy muy agradecido por lo que pasó, pero también... valorando mucho mi decisión de decir, no, consideré que eso era sano y para adelante.
Me parece una decisión formidable.
Gracias, me alegra.
Y en un momento vos me dijiste recién de nada, de que se puede volver siempre a la casa de los padres, viste, que está el plan, está. ¿Vos cuándo empezaste? ¿Empezaste ya en tu departamento o en la casa de ellos?
No, empiezo en la casa de mis viejos.
Sí.
Cuando mi hermana justo se muda a vivir sola.
Ah, ok.
Y queda libre una habitación. Y dije, bueno, a ver, y muevo como mi notebook y una mesita ahí
claro.
y empiezo a hacer ahí videos.
¿Con el croma estabas al principio?
Ni
no,
siquiera, no, si, no, no,
claro.
ni siquiera. Era mi celular con una tele de fondo, con una chimenea, algo así.
Sí.
Y lo empiezo a hacer de esa manera.
De acuerdo.
Después me paso al patio y
sí.
fue la peor decisión, que tenía un pijama de conejo medio como sí. de polar.
Sí.
Y era horrible, imagínate, Chaco... 35 grados en verano, yo en el patio con eso, tú transpirado, horrible, horrible.
No fue tal vez la mejor decisión.
No fue la mejor decisión. Y ahí empezamos a mutarlo hasta que encontré
okay.
cuál era la manera correcta. Y después empezó ahí a crecer, pero fue todo lo de mis viejos. Cuando me mudo, me independizo, vivo en mi departamento e iba a laburar a lo de mis viejos. Y después ya me empezó a dar mucha pereza hacer todo eso y terminé trasladando el estudio a mi departamento.
Sí.
Y eso fue ahora el último año, 2022.
Claro.
Enteramente desde el nuevo departamento, la nueva
claro,
base.
Claro. Muy bien. Sí, sí, aparte sé que te es súper grande, como
sí,
te digo,
hermoso,
yo lo vi, es
sí,
gigante,
sí, sí.
está súper cómodo.
Sí, sí, práctico.
Y ahora que hablaste un poco de tu familia, de tus viejos, de todo esto, tengo que entrar un poco más en Para Nada Normal, por favor, eso tenemos este cartel gigante atrás nuestro.
Es hermoso.
¿A vos te ha sucedido en la vida, o tal vez a tu familia o a alguien, alguna experiencia que diga, che, esto fue raro, esto, ¿cómo lo explicamos?
Nosotros teníamos, antes de vivir en la casa de mis viejos donde empecé, vivíamos en otro departamento, mucho más céntrico, y viste esos como departamentos antiguos, que es una puertita, es una escalera, y ahí tenés el departamento en sí, no un edificio, es solamente...
Es eso, aparte vos decís, si son antiguos, por lo menos murieron 10 personas acá.
Obvio.
Mínimo, sí, obvio, mínimo obvio. 3 esqueletos abajo, claro, del piso.
Sí. Aparte, como antiguo, techos muy altos, viste, todo viejo.
Claro.
Y ahí había empezado a pasar una cosa muy básica, a mi parecer, que era que algún ventilador medio que se prendía solo, como fallas más eléctricas que clásica. Uno puede adjudicar a... anda mal este aparato que lo tenemos hace 33 años dando vueltas en la casa. Pero después, con el tiempo, pasó algo puntual que era, mi viejo se acuesta muy tarde, siempre le gusta mucho estar en la compu, cosas similares, y estaba sentado en una mesa con una notebook, y él tenía de perfil el pasillo que comunica su habitación con la mía, con el baño y con la de mi hermana. Y mientras él estaba, nos cuenta esto al otro día, ve pasar... un niño que pensó que era yo, de la pieza de mis viejos.
¿Cuántos años tenías vos en ese momento?
No, yo siempre habría tenido 11, 12, okay. 13.
Podrías ponele. Haber sido ese niño que
tranquilamente
pasó.
Porque aparte lo describió como era yo, que era todo flaquito, pálido y con un boxer. Entonces era enteramente. Lo ve pasar de la pieza de mis viejos a la mía y después lo vuelve a ver pasar desde mi pieza a la de mis viejos. Cuando lo ve pasar nuevamente, todo esto medio de reojo, dice, Damián, ¿qué pasa? ¿Qué necesitas? Entonces, como no hay respuesta, se levanta y va a lo de mis viejos, que es donde vio entrar a esta persona. No había nadie, o sea, estaba mi vieja durmiendo y nada más. Y va a mi pieza y yo estaba recontra durmiendo hace rato. Esto lo cuenta el otro día, ¿para qué? Todos en la casa completamente influenciados por esa historia. Y de ahí en adelante fue una seguidilla de... Mi hermana sentía que se le sentaban en la cama. Yo de repente me desperté una noche con mi perra de ese entonces gruñendo, medio mirando a la nada.
No Minerva.
No existía Minerva en ese entonces. Okay. No, una perra muy chiquita, Brisa se llamaba.
Brisa.
Y bueno, y siempre como pequeñas situaciones así muy, muy puntuales. Y la que más recuerdo, que insisto, al día de hoy es como que ya no sé qué tanto deformé ese recuerdo. Me pasa que estaba jugando con unos muñecos en esa misma época, en lo que era la pieza de mi hermana, que mucho tiempo atrás había vivido mi abuela, que falleció. Ojo, es un dato
no
menor.
Ojo ese dato, sí.
Y estaba jugando con muñecos y como que hago que uno le pregunta al otro que cómo estaba y escucho una voz muy, que en el recuerdo que tengo responde bien y vos. Como que
no.
me tira la respuesta y me repregunta. Ahí me asustó mucho y me voy.
Sí, sí, sí.
Voy de la habitación. Con el tiempo es como que le busqué respuestas a todas esas cuestiones. Hoy en día tengo como fe en esas respuestas que encontré.
¿Respuestas racionales encontraste?
Sí, sí, sí.
¿Cómo qué puede ser?
Por ejemplo, primero que siempre desconfío mucho de mis recuerdos de tan chico, ¿no?
Sí, eso, pasa. Eso, que uno se, viste que se elabora sus propios recuerdos, ¿sabes?
Sí, lo vas transformando a la anécdota y demás. Uh-huh. Lo de mi viejo es como que claramente es una cosa, lo sabrá él, digo.
Es algo que él vio.
La pantalla, el reojo.
Que se haga cargo él.
Centro, luces, autos, no sé. Creo que podría haber alguna respuesta. Y lo de las voces que escuché, en realidad, nosotros vivíamos frente a una parada de radiotaxis, de taxis y demás, y se escuchaba mucho el tema de la radio y demás. Incluso en las teles antiguas había cierto canal que si yo ponía lograba enganchar la radio.
Sí, sí, sí. Me acuerdo de eso. A mí me pasaba. Yo era un loco de eso, de las antenas. Yo tenía la antena en el techo y me subía, le ponía la flanera, le ponía mil cosas para captar, ¿viste? A mí me encantaba eso. Sí, sí, entiendo. Así que es probable que haya pasado algo así.
Eso, entonces como que con el tiempo dije, bueno, capaz escuché algo, una respuesta de alguien. También vivíamos en pleno centro, había mucha gente, mucha cosa. Entonces como que para tranquilizarme también y también para darle la mano derecha a mi escepticismo general, como que busqué esas respuestas más
racionales,
más racionales,
si se quiere,
y lógicas.
Claro.
Pero me encanta, o sea, más allá de eso, si bien, como dije, soy medio escéptico y no creo mucho en esas cosas, me fascina.
Claro.
O sea, sentarme a leer historias de gente.
Ah, eso es lo mejor.
Fascina.
A mí, ¿sabes qué me sucede con los fantasmas? Que también, yo soy súper escéptico. Y yo siempre encontré una explicación lógica para los fantasmas que es más de la física y la química. ¿Viste que las fotos, la vieja fotografía, no la del celular, la vieja fotografía funciona de una manera muy física, si se quiere. Era un polvo que reaccionaba con un papel que la luz hacía que reaccionara y quedara la sombra plasmada. Y para mí los fantasmas es algo así, es un fotogramas, ¿entendés? O sea, es como la imagen de la persona que justo pegó el sol en ese momento con polvos de que estaban flotando y quedó el fotograma guardado.
Claro.
Y cuando vuelve a pegar el sol y eso se recrea el fotograma. O sea, para mí la explicación del fantasma es esa.
Viste que hay un nombre que tiene esto cuando se sacan fotos y se ven las pelotitas, tiene un nombre y dicen que son las almas. Y
ah, sí, tal cual, que hablan de que son, son como luces así que apareces.
Pequeñas hadas.
Pero bueno, uno siempre le busca esa explicación racional.
Es divertido, ¿qué es eso? Insisto, para mí que al otro día cuando mi viejo nos cuenta que vio eso era como... Aparte te deja completamente, no solo alerta, sino que ya te instala un chip de vas a ver un niño en esta casa. Entonces estás todo el tiempo esperando que aparezca
¿dónde está el niño?
Esa criatura.
¿Dónde está el niño? Y aparte digo, averiguás, también buscás a veces de quién vivía antes ahí. ¿Vivía un nene? ¿Vivía, viste, alguien? ¿Murió el nene tal vez acá?
Y empezás a inventar toda una historia, viste, espectacular. Es el alma de
Tomasito. Es el alma del nene, claro.
pero no, me encanta y... Insisto, escuchar noches enteras reunidos con amigos. Tenía amigos que vivían frente a un cementerio.
Uy,
y escuchar
locura.
Todo lo que contaban era como... Elijo creerte, boludo. Sí, es espectacular creerte.
I want to believe, porque, tal cual, es esa.
Sí, absolutamente.
Y a vos, digo, nunca te planteaste la posibilidad de decir ¿qué pasaría si me muero y me convierto en un fantasma? O sea, nunca te imaginaste. ¿Qué harías,
por ejemplo? Me parecería tortuoso si es así la eternidad. Sería atroz.
Lo peor de la historia.
Por favor, basta. Pero puede llegar a ser muy divertido. Asustarte.
Serías medio en chabolas así de...
Pero pequeñas, no es mínimas.
De ir a buscar, viste, por ahí, no sé, alguien que te jodía, viste.
Eso,
o el que te comentaba.
Al que no cree, me buscaría a mí mismo.
Eso,
¿no?
También.
Sí. Al que no cree le diría, mirá,
eso,
existo.
Cree.
Pero mover cositas sería espectacular.
O el que te jodía en YouTube, viste, esto es una mierda, esto lo copiaste de Wikipedia, viste.
Supongo que como fantasma tenés poderes de irte muy rápido a lugares, estimo.
Claro.
Volar, no sé.
Te transportás en la casa del chabón y le...
Ay, sería hermoso.
Eso sería hermoso.
Por Wi-Fi directamente entras. Por un cable de red.
¿Y vos creés, por ejemplo, que, no sé, viste, recién me contaste de Brisa que veía? Brisa, o sea, ¿vos creés que los perros tienen la posibilidad? ¿Con Minerva te pasó algo o no? Ella es más tranqui.
Minerva es rarísima. Bueno, vos la conocés. Sí. Minerva es el perro más extraño que hay sobre la faz de la Tierra. Sí. Y ya de por sí, al ser tan rara, es como que yo no puedo catalogar nada como, uy, ¿qué está haciendo? Porque noches enteras, yo sentado viendo una serie... Me siento observado y cuando miro atrás la tengo sentada a un par de metros mirando fijo. A mí, o mirándome fijo, totalmente fijo. Hay muchos murciélagos en mi zona, entonces escucha algo y se sienta a mirar. Es rara, es una perra muy particular. Se te acerca y te mira fijo y sentís, decís, este me va a comer la cara. Y no, tipo, nada que ver, todo lo contrario.
Claro.
Pero ya es una perra muy particular, entonces es imposible catalogar algún comportamiento de ella como... más paranormal porque toda su existencia ya en sí es completamente paranormal. Pero me pasaba así con esa perra. Esa vez que me despierto, también en lo que era la pieza de mi hermana, donde había vivido mi abuela, yo dormía en un colchón ahí porque no tenía aire acondicionado en mi pieza. Entonces me despierto, no sé, 3:30, 4 de la mañana, y la tenía la perra acostada a mis pies, mirando a la nada y como gruñendo. ¿Qué es eso? Al lado estaba el patio, siempre había gatos. O sea, podía hacer cualquier cosa. Pero me acuerdo que ahí sí me asusté mucho. Porque aparte uno tiene esa data de que supuestamente los perros ven otras cosas y demás.
Pero igual es posta que los perros tienen como otro tipo de visión en los ojos. ¿Viste? Que los colores los ven de otra manera. O sea, es posta. Y los sonidos también los perciben diferente.
Los videos de los terremotos es algo que me enloquece.
Eso es una locura.
Las cámaras de seguridad y ves que el gato o el perro se va corriendo
a
la mierda.
Antes.
Como 2 minutos antes.
Claro, es como que percibe. Tiene una sensibilidad mucho. O sea, sería totalmente posible.
Lógico.
Sería lógico que sucediera algo así.
No sé, tendría que llevarla a un cementerio, ¿viste?
Recontra. A ver, claro.
Va a cagar una tumba, no va a hacer nada.
Se robaba las flores, ¿viste?
Pero sí, yo creo que sí. Claramente tienen los sentidos para poder ver alguna cosa. Cosita que nosotros no.
Estoy seguro que sí.
Pero me acuerdo que esa noche cuando la perra estaba ahí gruñendo la nada, dije, che, esto es...
Esto es raro.
No me gusta.
Aparte vos estás solo ahí en el departamento, digo.
En este, en el nuevo, sí.
En el nuevo estás solo, llega a pasar algo y...
La otra vez me pasó que a mí me da mucho miedo. Me quedé traumado de chico cuando sonaba el teléfono fijo de casa y atendía y decía, tipo, esta es una llamada de la cárcel, ¿viste? Una cosa como atroz. Entonces dije, estafa. Y me daba mucho miedo cuando era chico dos cosas. ¿Viste a las 12 cuando está el himno? Bueno, que de repente se corta la transmisión y sea el himno, dije, listo, guerra, estamos en guerra automáticamente. Y la voz de Telecom, Telecom informa que el número de noche me aterraba.
¿Por qué?
No sé, pero me generaba toda una cosa atrás de que esta señora está acá conmigo.
Claro.
Y hace poco me pasa que estaba durmiendo, 3 de la mañana, timbre del departamento.
¿3 de la mañana?
Sí. Justo cuando encima también alguien me había contado no sé qué cosa. Obviamente yo como buena persona me tapé hasta la frente.
Y no atendiste nada.
Ni en pedo, no quería salir de la habitación, nada. Me da mucho miedo eso. Ruidos,
claro.
Teléfonos, timbres o cosas similares en horarios que no tiene que ser.
Claro.
Me aniquila.
Me hiciste acordar el video ese viral de Policías en Acción que el chabón dice, 2 de la mañana me llama, me piden agua. Sí, sí, ¿Qué agua? Salí y le pegué 2 tiros.
Es esa. Ultimátum es total.
Con la escopeta, ¿viste?
Pero eso, me te juro que me fue lo último sí que me dio como miedo, pero por una cuestión de... Te sacude, ¿viste? Decís, no tienen que tocar el timbre hasta ahora. No existe
No,
eso.
No atiendas. Miedo.
Y la voz de Telecom me aterraba claro. Mucho tiempo.
Y lo del himno también me suena medio, ¿viste? La purga, ¿viste? Que
eso
empieza
es.
A sonar... Así comienza la purga, ¿viste?
En una pandemia, ahí en Chaco ponían una sirena totalmente igual a la purga. Y bueno, megáfono, ya no se puede salir, ¿verdad? Y era...
Bueno, si hasta ahora vienen con las máscaras, vienen.
Sí, nos tiran abajo la puerta. No. Horrible.
Qué terrible. Y hablando un poco de Chaco, digo, ¿a vos te contaban de chico? Recién me contaste que con tus amigos se juntaban.
Sí.
¿Escuchaste alguna leyenda, viste, del Chaco que te dicen, no, acá en el Chaco vive, no sé, el Pomberito, alguna
cosa? Total, sí. Cuando éramos muy chicos, un amigo tenía un campo.
Sí.
Y nos íbamos al campo y el hermano mayor de él, Matías, era toda la noche empezando a contar eso, el Pomberito sobre todo, pero hay una leyenda que base del Pomberito que la verdad es que desconozco cuál es la original, así como está el Pomberito, el Curupí, que después googleen Curupí, se van a sorprender, con K, Curupí, que es un ser medio mitológico que la tiene tan grande que la tiene enrollada, te lo juro.
El Curupí de WhatsApp.
Sí, es una yerba, pero no la yerba. Exactamente, el Curupí WhatsApp. Hay como una base, pero el tema es que después se va deformando, ¿viste? Con el
claro.
Tiempo. Que la luz mala, o sea, hay un montón. Y un amigo, el hermano de un amigo nos contaba siempre eso del Pomberito, que como la clave, la base es no silbes en el campo de noche, y si te, o sea, si silbas y te responden el silbido, so boleta.
Fuiste.
Viene el Pomberito y hasta luego.
Fuiste, sí.
Pero luego nos empezaba como, nosotros también éramos muy chicos, teníamos 10, 11, y nos agregaba data, viste, que el Pomberito podía transformarse en objetos. Entonces, de repente estabas quizás acostado en el Pomberito porque era la cama, viste, era como...
¿El Pomberito era la cama?
Era la cama.
Y te agarraba, como, viste, como la cama eso. De bar, que era el payaso, viste.
Total,
que,
eso.
Te agarraba.
Y después con el tiempo, y si googlean incluso van a encontrar que hay como pequeñas historias, hasta incluso como fotos medio extrañas, de, no sé, un chabón que apareció atado en la copa de un árbol de 6 metros... Y él cuenta que lo único que escuchó fue, no sé, que alguien le silbó en el campo y de repente aparece.
Estaba atado ahí.
Gente que vuelve como cagada a palos a la casa y el Pomberito.
El
no
Pomberito.
Sé, es raro el campo, hay mucha data. Pero me acuerdo, sí, con unos amigos teníamos un programa de radio en una época por Twitch, una cosa muy improvisada. Y también hicimos como una jornada de que la gente cuente historias.
Sí.
Y nunca me olvidé un pibe que nos contó algo de eso, que venía en el campo caminando y empezó a escuchar como un palito contra una lata y empieza a correr. Y de repente eran 3 y terminan llegando solo 2. Y a largas horas después llega el tercero como rasguñado y decía que también que había visto algo, no sé. Es una, a mí me parece fantástica. La de la luz mala sé que tiene una especie de explicación de algo de los huesos.
De los huesos que sí. Tienen como una fosforescencia.
Eso. Pero
esa fue como medio explicada por la ciencia, ¿viste?
Claro,
fue derribado ese mito de que los huesos, ¿viste? Que huesos de vaca, de caballo muerto en medio del campo tienen cierta fosforescencia que también es medio químico, como te dije lo de los fantasmas.
Lo de la foto, sí.
O sea, claro, es eso, reaccionan y aparece la luz.
Pero nada, hay mucho. Me habían regalado una vez un librito así, una amiga de mi vieja,
claro.
Con como pequeños cuentos basados en leyendas.
Leyendas
de la zona
del Chaco.
Y era espectacular, boludo, espectacular.
Yo escuché hablar por ahí, que no sé si la escuchaste vos, la del tipo lobizón de Chaco o ese tipo
bueno,
de cosas.
El lobizón, claro, también. El lobizón, viste, que es como medio genérico también.
El lobizón está en todos lados, está de Estados Unidos hasta Francia, hasta el Chaco, hasta en todos lados.
Ahí en Chaco hay un lugar llamado Barranqueras y hay como también un tipo que es el lobizón de Barranqueras.
¿Vive ahí?
Vive ahí, pero a ver, lo que yo digo siempre es, pobre tipo, o sea, le dicen lobizón. Porque anga, es jorobado, los perros le ladran porque, qué sé yo, porque los perros le ladran, porque el tipo debe salir por ahí medio lento y los perros le tienen miedo.
Claro, medio peludo, imagino que no se corta el pelo porque
claro,
es medio,
pero solo debe ser
o sea, un homeless, un ¿no? Es medio vagabundo.
Claro,
es.
No tan agraciado y peor aún, la gente le dice, sos el hombre lobo, es atroz.
No,
hay como todo un mito, sí, de que hay un señor que es el lobizón, viste. También un amigo que vive ahí siempre nos hablaba de ella como, no, es el lobizón.
Es el lobizón.
Y es, me parece increíble que sea como, che, esa es la casa del lobizón.
¿Y vos te animaste a ir hasta la casa del lobizón?
No, jamás. Pero porque me pasa eso, que también unas chicas que laburaban en el oso y mis viejos también siempre contaban que sí, que había un señor que salía a tal hora de la noche y los perros iban como atrás de él o le ladraban y era como, no, él es, se transforma en lobizón.
Él es, es
confirmadísimo.
¿Confirmado que es el lobizón?
¿Por qué confirmado?
Aparte, viste que hay un montón de animales... más en la selva, que son como lobos con patas largas, ¿viste?
Bueno, es que normalmente lo que en registro se confunde con... Che, el lobizón es el aguaraguazú.
El aguaraguazú.
Que es espectacular, es un bicho tremendo.
Tremendo, pero vos lo ves y te pegás tremendo cagazo con ese
todo
bicho.
Todo largo, todo muy raro. Sí,
sí, obvio.
Sí.
Entonces probablemente lo que vieron fue el aguaraguazú y después separado lo vieron al tipo este medio peludo y dicen, es el mismo.
Sí, sí, sí. Y el tipo, no, boludo, solo soy jorobado. déjenme vivir.
Déjenme en paz, por favor. ¿Y alguna vez pensaste, digo, si vos te transformaras, no sé si en lobizón o en otro animal, pensaste qué animal te gustaría transformarte? O...
No, me fascina mucho en todo lo que sea medio perruno, me parece fantástico.
Perruno, claro, medio canino, así,
me parece genial,
recontra.
Sí. A mí siempre me encantaba.
Para hablar con Minerva, ¿no?
A ver si puedo entender esa cabeza tan extraña. Pero ponele, me acuerdo cuando fui a ver al cine, Harry Potter y el prisionero de Azkaban, al final, cuando el profesor Lupin se transforma... me parecía increíble. Oye, hace poco lo vi y dije, ay, qué verga. Pero cuando lo vi en ese momento en el cine,
claro,
me parecía increíble.
Claro.
Increíble. Y también me gustaba mucho, también de Harry Potter, en la que le sigue el Cáliz de Fuego, cuando el, no me acuerdo el nombre, se transforma medio en tiburón.
Claro.
En la competencia bajo el agua.
Sí, sí, sí.
Y todas esas cosas me parecían increíbles.
Que es, Víctor, ¿no era?
Víctor.
Víctor sí, se transforma en el tiburón. Y también tenés a Sirius Black, ¿no? Que era el perro.
Esa transformación que hace es excelente.
Es excelente, sí, claro. Sí, o sea, tenés mucho así transformación.
Bueno, me parece más copado Sirius Black que lo de Lupin, que es más tipo...
es medio bizarro,
sí,
¿no?
Sí,
medio
no, grotesco. Concreto, pero...
Sí, licántropo, ¿no? Una cosa así.
Y aparte era como muy agresivo. Sirius Black estaba más...
Sirius Black era, soy un perro, re buena onda. Soy un perro, chabón. Soy el perro. Tirame un hueso y está todo bien.
Sí, sí. Claro. Pero sería increíble. Aparte el proceso de transformación me parece espectacular,
¿no? Claro, claro, sí, claro. No, es que sí, está buenísimo.
O una mariposa.
Sí, 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 tal cual. Nadie va a sospechar de una mariposa, ¿viste? Está con la gasolina prendiendo fuego YouTube, las oficinas de YouTube.
No tenemos nada en contra de YouTube.
No tenemos nada. Hemos hablado mucho en YouTube de misterios y demás. Y hablando un poco de todo este tipo de cosas extrañas, misterios, ¿vos tenés algún misterio que sea tu favorito, que digas, che, me encanta hablar de este misterio, qué bueno que me tocó hacer un video de esto, o por ahí no hiciste el video y dijiste, qué lástima que no hice un video de esto, porque me re gustaba?
Muy de chico siempre fui muy fanático de todo el universo Titanic.
¿Titanic?
Pero nivel, cuando Cinecanal la pasaba,
sí.
Yo al final decía, vuelve a verla, y yo anotaba. Y lo volví a ver 3 horas. Cuando de grande me di cuenta que eran 3 horas, dije, ¿qué hice? ¿Por qué me hice eso tanto tiempo? Pero cuando investigaba mucho, entraba, me acuerdo, no sé, Titanic.com, ponerle
sí,
la
sí,
primera
sí, la época
página,
de las web.
Total.
Sí, sí, sí.
Y cuando empiezo a crecer y me empiezo a enterar que había toda una historia, una teoría medio falopa, de que medio que lo hundieron, o de que no se hundió, que era otro, un barco gemelo.
Exacto, para cobrar el seguro.
Sí, sí,
y viste,
sí, sí.
Viste, la del Titanic tiene la del libro, el libro que salió un libro un tiempo antes que contaba tal cual.
Exactamente todo. Bueno, y todo eso como que me flasheó mucho, pero también como que después más de grande me di cuenta que era casi todo muy falopa, pero me encantaba y todo lo que era en el marco del Titanic me encantaba. Cuando empiezo a hacer videos, dije, no voy a hacer un video del Titanic. Ya está,
claro.
He hecho todo lo que
800 videos de Titanic. Creo que yo lo hice. El día que se hundió el Titanic, yo lo hice.
Obvio,
sí, sí, lo hicimos
mucho,
todo.
Pero no quería hacer eso y empecé a encontrar como historias paralelas, ¿viste? Y terminé siendo uno de un cocinero que había en el Titanic, que sobrevive porque se tira recontra en pedo y como que el whisky lo mantiene caliente. Y otro que era medio un bajón de los perros que había en el Titanic.
Oh.
Entonces como que me copó encontrar esas historias medio paralelas,
claro,
a todo el hecho en sí. Y eso me gustó. Pero después así en cuanto a como mitos o cosas similares, después no, nunca encontré uno puntual que me siente y diga, bueno, voy a hacer de esto.
Claro,
exactamente,
claro,
uno
más específico.
Sí, siempre me solían pedir como cosas así más locales, viste que, bueno, hice algo del chupacabras.
Ah, el chupacabras es magnífico, yo lo hice también.
Impresionante.
Aparte está buenísimo porque pasa lo mismo que dijimos, ¿no? De que es un mito que va de Estados Unidos...
Se va por todos lados.
Hasta acá llega.
Sí,
o sea, cruza toda América, lo cruza por todos lados el chupacabra.
Eso me encantaba. Y sobre todo aparte porque como que mamé todo eso de chico, era como ver las noticias de aparecieron las vacas mutiladas.
¿Te acordás de esa época en 2000, 2000 y pico?
Sí.
Totalmente falopa, que hasta Clarín publicaba, ¿viste? Diarios mainstream publicaba la historia del chupacabra, porque vos te esperás un poco de Crónica que publique esas cosas.
Obvio.
Pero hasta diarios mainstream publicaba el ganado mutilado. Yo estaba re apasionado esa
era
época
hermoso,
también.
Hermoso, a mí me encantaba eso y después los círculos, que medio que lo unían a los círculos de cultivo.
Recontra.
Me fascinaba. Y el chupacabra, ahora salió una película algo del chupacabra.
Sí, que se llama Chupa el Chupacabra.
Sí, es tipo todo lo contrario a lo que pensamos. Es hermoso.
Que lo hicieron medio amigable. Es como la historia medio de ET, ¿viste? Una nena amigo del Chupacabra.
O sea, ET reversionado, porque ahí tipo uno hasta una bici. O sea,
igual ET, pero con el Chupacabra.
Pero me encantaba. Todo eso me encantaba, pero también porque en ese momento que no tenías tanto acceso a internet y demás, ibas a la par de lo que mostraba la tele y te metías en eso.
Ah, te metías en todo lo que la tele te vendía. Sí, tal cual.
Dame todo.
Sí, tal cual.
Me encantaba.
¿Y nunca te pidieron, por ejemplo, no sé, el Pirámides?
Sí, también lo mismo. Pero me pasa eso, como que investigo mucho y termino sin entender yo, ¿viste? Ni qué creo, ni qué no, pero me parece fantástico. O sea, Louis C.K. tiene un chiste muy, muy copado que es como, ¿cómo habrán construido esto? Y dice, ay, porque los cagamos a latigazos hasta que terminan de construirlo. Pero eso me parece fantástico. Me encantaría ir, aunque me deprime un poco. Me aparece mucho en TikTok ahora el de cómo se ve en Instagram y en la vida real. Y ves que tenés un shopping
también
al lado.
A mí me apareció también. Que mirás para el otro lado. O sea, tenés la pirámide para el otro lado. La calle, está la calle. Sí, están
como
casas.
El programa de Bear Grylls, ¿viste? Que
sí,
es
lo mismo. Sí.
Pero me encantaría ver, ¿viste? Como o Machu Picchu, todas esas cosas como monstruosas. Me encantaría ir y como, bueno...
Qué raro que no haya sido tipo Machu Picchu, por ejemplo. Me parece rarísimo que haya sido.
Es muy alto. Pero no, me gustaría.
Yo fui a las de México y me pasó esto. Me pasó eso que te pasa a vos. Tipo, mucho turista, mucho el vallado para caminar.
Sí, después
llegamos a la cima y estábamos todos como estúpidos. Como, aquí, levanten las manos porque van a cargar energía.
Sí.
Y tipo, y todo como estúpido haciendo la genkidama, ¿viste? Parecía así. Era como...
Y ya no crees, ¿viste? Ya te tira abajo.
A mí me tiró muy abajo.
Yo
tenía muy arriba toda la mitología mexicana, toda azteca, maya, todo eso. Y me la bajó un montón conocer las pirámides. La pasé mejor en el museo.
Okay.
El Museo de México, el de Ciencia Natural de México, es hermoso. Las pirámides están muy copado por vendedores también, aparte. Es como, lleve su cuchillo, lleve su... ¡Órale! Tipo así.
Sí, su cabeza recién.
Sí, recontra. Y es como, te baja mucho el mito de que vos tenés en la cabeza.
Y es que cuando vas para mí un formato de turismo, ya está, ¿viste?
Sí.
No debería pagar porque me recargue la energía. Debería ser gratuito, ya de estar acá en la zona.
Exacto.
Pero sí.
Y ya pensás que te quieren robar, ¿viste? Que...
Sí o sí, que no pasó nada de lo que te están contando.
No.
Sí, te quieren meter.
Esto me quiere... Y hablando, digo, robo, me acordé de que tal vez tu primer viral fue Robo del Siglo. O sea, con el que das el salto gigante.
Sí.
¿Vos te acordás cómo fue ese momento?
Todo.
Cuando dijiste, ¿te acordás todo patente?
Todo, porque había hecho... No me acuerdo si fue el video de los Peaky Blinders. O sea, hubo algo que hice que dije, mirá, a la gente le gusta mucho cuando se compara la serie con la vida real.
Claro.
Siempre me interesó lo del Robo del Siglo, si bien obviamente no me acuerdo, porque yo era como chico en ese entonces. Sí había visto después todo en programas de archivo y cosas que me fascinaba ver. Uh-huh. Y me quedó como la data, ¿viste? Y cuando veo que va a salir la película... Dije, bueno, si cumplo todo lo que Paulina Cocina me había dicho, que me dijo como, hacé lo que te funcionó. Y ya me había funcionado algo de eso.
En Instagram, digamos, ¿no?
No,
ya habías pasado
hecho
YouTube.
Cosas en YouTube, muy puntuales. Uh-huh. Y vi que había funcionado y dije, bueno, voy a repetir la fórmula y vamos a intentar hacer que coincida todo. Las búsquedas de la gente, la película, o sea, que todo se reúna. Porque se cumplía aniversario, salía la película y algo más.
Okay.
Creo que había una noticia en torno al caso, no sé. Entonces me senté a armar todo, me entero que hay un libro de Rodolfo Palacios que lo compro. O sea, me acuerdo al día de hoy ir a la librería, lo agarré, lo pagué, me fui y empecé. Libro y compu. Y empezaba como a resumirlo a mi manera. Me gustaba que tenía fotos reales de planos y cosas similares. Entonces me descargué la aplicación del celu esta que te imita un escáner.
Lo único que
hace es poner un filtro.
Sí, es buenísima.
Pero sirve.
Y encima te la cobran a veces. ¿Eh?
Sí.
Escaneas dos o tres cosas y ya te cobran $10.
Y lo empecé a hacer y dije, bueno, entonces voy a poder hacer un video que tenga más fotos de las que hay en internet. Uh-huh. porque no estaban en internet en ese momento o no tan en alta. Después de que sale la película, salen un montón de notas repro y ya tenían escaneadas en alta todas las fotos. Todo.
Claro. Pero vos tuviste que hacer todo el laburo.
Yo me hice un laburito. Vos me hice un laburo, de lectura. El libro me pareció increíble. Lo leí y decía, por Dios, tengo que robar un banco ya mismo. No, no es apología, no lo hagan. Pero bueno, lo empiezo a armar. Y me termina quedando, o sea, me gustaba, ¿viste? O sea, hoy en día lo veo y quiero mejorar 30.000 cosas,
no, obvio, pasa siempre.
Ni hablar, pero en ese momento me gustó mucho cómo quedó. Y cuando lo publico fue casi instantáneo el boom.
El feedback.
Y a la semana que se estrena la peli, vuelve a repuntar fuerte y ahí se empieza a mover mucho, mucho, mucho más.
Sí, sí, sí.
Y basado en eso es que después hago lo del ángel, como lo de los puchos. Como
seguiste
que,
por la línea, fue como esta es la línea, claro esta es la línea y seguimos por acá.
Hacer eso. Porque dije, bueno, si funcionó y gustó tanto, vamos a repetir la fórmula para como en especiales, ¿viste? 1.000.000, 500.000 y cosas similares.
Claro.
Pero el de Robo del Siglo me fascinó sobre todo porque me enteré mucho más del caso. Mucho más de lo que ya sabía y de manera como más profunda. Y fue como la primera vez que me enamoré de decir esto, como, bueno, voy a comprar un libro de estos casos reales y después me compré lo que...
Todos.
Rodolfo Palacios, tengo como toda la bibliografía. Me encantó. Pero me acuerdo al día de hoy todo lo que planeé y me puso muy contento ver que resultó, ¿viste?
Claro.
Porque decís, espectacular. Toda la fórmula esta que hice para que
ya funcione. Ya está, y después es solo replicar la fórmula,
sí.
Claro,
sí.
Claro.
No, me
encanta. Me encanta, me encanta. Bueno, eso te lo pregunté porque a veces sucede que los grandes robos reales de la historia parecen ficción. Y bueno, justamente esta semana en History se estrena Grandes Robos de la Historia con Pierce Brosnan.
Orgánico.
En este techo, lo único que se interpone entre un equipo de ladrones y el dinero para la campaña del presidente Nixon es un montón de dinamita. En esta bóveda, un escuadrón quiere perpetrar el mayor robo de efectivo de Estados Unidos. Y aquí, un grupo de 5 hombres acaba de inutilizar una cámara térmica con laca para el cabello. Riesgos ridículos, recompensas absurdas. Pero no es ficción.
Bueno, ya hablamos un poco de lo real, de los robos reales que existieron. Y hablamos un poco de los mitos, tal vez. Creo que nos falta hablar un poco de las teorías conspirativas. Seguramente te habrán llegado muchas preguntas, la gente te habrá pedido, o a mí me pasa... Capaz que te pasó que se enoja la gente a veces,
sí,
cuando uno se opone a una
total
teoría conspirativa,
sí, sí, sí,
y te has comido puteadas por eso. ¿Vos qué crees al respecto de teorías conspirativas? ¿Crees que algunas son verdad o no, que ninguna?
No, creo que debe haber algunas. O sea, la historia nos ha demostrado que hay algunas que,
hay
que lo fueron.
Que sí,
o sea, los
eso es una locura.
Experimentos con el LSD, digo, sí, existieron, sí, sin duda. Me parece que hoy en día, con la facilidad que hay en internet de tirar data, se toma muy por sentado todo muy rápido. Esto es así. Y para mí el más claro ejemplo es lo que a mí me pasó con lo de las Torres Gemelas, que también fascinado, todo especial que había, los 11 de septiembre yo los veía y me sentaba frente a todos los canales, viste que en esa fecha te pasan uno y otro especial.
¿Te acordás de la película esta, Seth Gates?
Sí, uff.
Oh. Esa explotó la cabeza.
Esa fue
yo como... me acuerdo de ver grafitis en la calle que decía, miren Seth Gates, tipo,
sí,
era
sí,
como,
sí.
¡Wow!
No, y en internet, en los foros me acuerdo que era como, che, salió esto,
Sí,
ojo porque
ojo que cambia todo, cambia la historia de la humanidad. Después
la
siguió todo igual, ¿no?
Simulación. Sí, sí, sí. Después había la 2, que medio floja.
Sí, después ya tiraban zarazas.
Cualquiera.
Sí, sí.
Pero sí, me acuerdo, con las Torres Gemelas me pasaba eso que me encantaba. Veía todo y después con internet empiezo como a enterarme de todas las... el lado B que había de todo. Me acuerdo patente de un video en YouTube que había que era un rap que explicaba todo.
Pero no lo contó la TV. Pero me cansé
no,
de... Pero no, lo contó la TV.
Increíble.
Ahora suena, ¿eh? Ahora suena, está sonando.
Increíble.
A mí me encantaba. Y te tiraba
viejo
toda la data.
Todo, nanotermita. Sí, sí, sí. Sí,
sí, sí, sí, sí.
Se lo mostré a mi viejo como diciendo, no me lo podés refutar. Es esto, pa. Y mi viejo me acuerdo que me decía, pero no podés creer hoy en día...
Y tu viejo te dice, ¿y la de la pala te la puedo refutar?
Sí, sí, sí. ¿Y si estudias? Pero me acuerdo que en ese momento era como, no podemos desconfiar, es internet,
claro,
es todo cierto.
Es verdad.
Después uno con el tiempo, insisto, con el tiempo me informé más al respecto y la gran mayoría de todas esas de esa calaña me parecen totalmente falopa, pero también entiendo el porqué de creer tan, no por la canción,
no.
Pero digo, si te pones a buscar, Es convincente. Y te agarran un billete, te lo doblan las Torres Gemelas.
Las Torres Gemelas, claro. Como, bueno, pero la historia también de Bin Laden y todo eso es rara. Es rara.
Pero me pasa eso, que en la mayoría de las conspirativas me termina dando más miedo la opción real, digo, la que se conoce, que la supuesta conspiración.
Sí, exacto.
El hecho, no sé, Bin Laden, creación de Estados Unidos, o sea, como todo me parece
tal cual,
muy
que tenía increíble. Relaciones con los presidentes y que después cuando lo atrapan el cuerpo lo tiran al río y desaparece, al
mar. Es impresionante. Sí, ahora, no sé si al río.
No, al río no era, al mar lo tiraba, al mar.
Pero sí, me encanta, o sea, me gusta mucho leerlas, saber cuáles hay que se habla, pero más me interesa entender el bueno, pero es realmente posible o ver cuál es realmente la evidencia que hay.
Claro.
Como que me parece también que hoy en día tenemos las herramientas, ¿viste? Para hacer realmente una investigación más lógica. Y eso es lo que me entretiene, posta. En toda la época pandémica con vacunas me volví
uy.
Y como que ahí dije, uy, qué daño que hace tirar data, porque sí. Y me cansó mucho, me agotó.
Es que uno se vuelve del otro lado, porque a mí me pasó también esta conversión de súper conspiranoico, a creerte todo, a enojarte con los conspiranoicos,
eso.
¿No?
Pero ¿sabes por qué? Porque para mí antes los conspiranoicos éramos más como personajes de una peli, como el nerd, ¿viste?
Pero eran como los Expedientes X, los amigos de Mulder, no sé si miraba Expedientes X, que tenía tres amigos, los pistoleros solitarios, total. Que eran así y te caían simpáticos que fueran así.
Y es como, jaja, qué gracioso.
Qué gracioso. Y no eran agresivos como
eso. Ahora. Y con el tiempo pasó de que de repente hay una línea muy fina entre decir, che, las torres las tiró Bush a te curás el cáncer pensando bien. Es como que hay una. Se transformó todo tan.
Sí.
De repente. Que todo se mezcló y hoy en día siento que los conspiranoicos están en una...
No, terrible.
Total, ¿viste?
Terrible.
¿Cómo que la Tierra no es plana? Te voy a matar, ¿viste? Es una cosa, boludo.
Muy agresivo.
Basta con entrar... Hice un video del terraplanismo y te juro que cuando entras a los comentarios... Ay, boludo, no lo puedo creer. No lo puedo creer. O sea, digo, claro, internet.
Internet.
Es como, digo eso, internet.
Es que pasa eso.
Y va a pasar cada vez más.
Obvio.
Y es como, bueno, hay que abrazarlo.
¿Sabés que ahora que nombramos esto me acordé... Le decimos a la gente que si quieren buscarlo, busquen el primer capítulo, el capítulo piloto de la serie de los pistoleros solitarios de Lone Gunman. El primer capítulo, ellos tienen que impedir que un avión se estrelle contra las Torres Gemelas porque iba a causar eso una guerra autoprovocada por el gobierno de Estados Unidos. Y esto fue grabado un año antes de que sucediera el 11 de septiembre.
Excelente.
O sea, y esto es posta, búsquenlo, está subido a YouTube, ¿eh? Le estoy tirando ahí la data, búsquenlo. Porque estas cosas te hacen tipo...
Sí. Y bueno, te flashea más. O lo mismo, también me parece muy loco que hoy en día la discusión tan fuerte en internet sea lo de la luna, ponele, ¿viste?
Ah, sí.
Y después buscás y todo se basa en una película que dice, che, esto es una película falsa, ¿eh? Lo avisan desde un principio. Nada, me parece increíble.
A mí me parece brillante.
Es la máxima exponencia de internet.
Sí.
Me parece re divertido, pero como con cautela, ¿viste? Sin
obvio,
entrar
con
una red.
Con precaución. Y si hablamos un poco de miedos o fobias, ¿tenés algo que te atormente, que te genere pesadillas? O que,
sí, digamos? Hace poco habíamos hablado, creo que le encontramos el nombre, creo que era talasofobia.
Talasofobia, yo
¿cuál
sé
es
lo que
esa?
Es.
La
de la profundidad.
Bueno, esa. Oh. Me pasa que ahora mi algoritmo de TikTok, que lo miro tanto en el baño, es todo cruceros de noche. Porque hay un mundillo de cruceros de noche que es como muy lindo el crucero, pero y te ponen... Dun, dun, ¿viste la canción esa? Y ves tipo oscuridad plena y cuando enfocan abajo ves apenas un poco de agua.
Sí.
Esa infinitud me aniquila y me pasó ahora en Feo Villa Langostura. A mí el mar no me gusta. O sea, okay. Todo bien, digo, voy, me meto un poquito. Me parece como medio agresivo el hecho de que te pueda succionar me aterra.
¿Sabes nadar?
Sí.
Ok. Yo no.
Un gran nadador.
Y yo la paso peor.
¿Ah, en serio?
Sí, yo la paso peor también.
No
así que
vas a
sí. No, te reentiendo igual, sí. Reentiendo igual, por eso.
Y me pasa también ahí justamente que vamos al río. El río Paraná tiene un color realmente como marrón.
Sí.
Y no ves mucho. Y me da un poco de miedo cuando no sé, cuando uno se acerca como para quizás orinar. Ya el hecho de meter los pies por fuera de la lancha y no verme. Digo, ¿qué pasa acá abajo? ¿Qué hay? ¿Cómo sé que no está pasando un cocodrilo, un yacaré gigante abajo mío? Pero me pasó en Villa Langostura, que es todo lagos, es todo agua quieta, es todo roca, viste, abajo el agua. Entonces, de repente haces pie y quiebra.
Quiebra,
y
tenés
30
sí.
metros.
Un
¿viste?
Pozo, pum.
Y no ves nada. Y me animé, me mandé nadando, porque como está todo tan quieto,
¿sí?
Me mandé nadando y de repente veo que se me va al fondo y ya no veía nada. Me veía las piernas. Me veía los pies.
Me está dando miedo de escucharte, boludo. Me está poniendo la piel de gallina de escucharte.
No había ido nunca al sur, ni un lago, ni nada de eso.
Sí.
Y de repente me mandé nadando un poquito. Y eso, te ves los pies, pero después es negro pleno. No pasa nada, ni un pececito, una mierda. Pero decís, ¿cómo sé que de repente no aparece un... No se abre una boca, ¿viste?
No, gigante. Es que sí. Viste que hay un montón de dibujos en internet de eso, de que está la persona nadando y sí, está el bicho abajo. Encanta.
Y hay un tiburón blanco y abajo algo más grande que un tiburón
algo más grande, la piraña mutante eso. Que te come el tiburón.
Y eso me da como mucho miedo, pero considero que ahora en este viaje a Villa Langostura como que me hice una terapia de shock de decir, bueno, a ver, y me quedé ahí un rato en la nada sabiendo que no sé qué hay abajo. Y me parecía como hasta interesante. Pero me pasa lo mismo a la inversa. O sea, me genera un poco de ansiedad el hecho de pensar la infinitud del espacio.
El espacio
un poco me flashea.
Pasa que en el espacio, digo, yo nunca creo que voy a estar en el espacio. Uno no va a estar en el espacio, a menos que ganemos un sorteo de la NASA, ¿entendés? Pero en el agua estamos todo el tiempo. Uno está siempre nadando.
Pero me genera eso, ¿viste? Como que, insisto, creo que hace poco lo empecé como a... Es más... No sabía que lo tenía hasta que me pasó eso de ver que de repente rompía la piedra y no había nada.
Y no había nada.
Y era como, ¿y acá qué? ¿Sí? Pero bueno, me animé y me gustó. Pero cuando no veo, me sigue dando mucho, mucho cagazo. En el río Paraná me aterra.
Me gusta mucho la teoría de esto de shock, ¿no?
Terapia
de shock.
Mi hermana era completamente aracnofóbica.
Sí.
Y yo tengo como 7 tarántulas.
Sí,
cuando viajaba era como, che, ¿podés, porfa? Y si bien en un momento se escapaban y quedaban cerca de su habitación cuando éramos más chicos, hoy en día ya puede tranquilamente ir y humedecer los terrarios.
¿En serio? No, las toca, pero...
No, hasta ahí. Tiene acercamiento. Siento que cuando tenés contacto y te das cuenta que no es tan grave como pensabas...
Bueno, pero...
Salvo que le tengas fobia
a
algo realmente...
Es que a mí me pasa, con lo de talasofobia, que a mí me pasó que yo fui en Cancún a lo que se llama los cenotes, que son como esas cuevas, son cuevas que están abiertos y
eso
tienen...
Eso me aniquila.
Los viste, las viste. Y yo fui a sacarme fotos, yo quería sacarme fotos con mi mujer a pasear, un paseo jubilado, si entendés que somos nosotros. Y nos vendieron un paquete de viaje extremo. Y nos tiramos en un momento como en rapel, de la soga, hasta el fondo... Y caí en una piedrita. De la piedrita tenías que nadar 2 metros hasta la base.
Claro.
Pero de esos 2 metros, había 30 metros para abajo. Y encima yo había escuchado la teoría, que no es teoría, de que los mayas hacían sacrificio.
Claro.
Y abajo, el fondo está lleno de esqueletos.
Esqueletos, sería increíble.
¿Entendés? Y yo decía, yo no voy a nadar. Y me agarró un pánico. Me agarró un ataque de pánico hasta que ella me agarró y me arrastró.
Te rescató. Fue tu héroe. Sí.
Pero, yo quise hacer esa terapia de shock. De decir, me tiro, pero
sí,
no pude.
Sí, pero... Yo estuve ahí y dije, bueno, lo voy a hacer porque está acá. Vos te lo agarraron
A mí me tiraron de prepo, como tirate. No, y después el chabón, óyale, güey, ya córrete, güey, que está bajando la gente.
Apura
encima. Yo estaba como, pará, hermano, no ve que está aquí.
Siento que un poquito sirve. A mí lo que también me da miedo, que ahora lo empecé a descubrir ahí en YouTube, esos que se meten en cuevas y quedan como ahí todos.
Hay una historia, ¿la conoces? La del chabón que murió.
Sí, que está medio grabado.
Sí, que está medio grabado. Yo hice el video del chabón. Sí. No me vuelvo a meter en un lugar así ni en pedo después de esa historia. Y está el esqueleto ahí todavía. El chabón quedó el esqueleto ahí porque no lo pudieron sacar.
Me apareció uno el otro que se mete en cuevas y que empieza a contar y dice, bueno, me metí y está con la piedra acá y agua, ¿viste? Y dice, pensé que se hacía todo más amplio. Y no, era como un efecto por la luz y que le simulaba que se hacía amplio. No. Pero se iba estrechando. Y dice, así que voy a intentar dar vuelta. Y era como,
¿dónde vas a dar vuelta, hermano?
No, me aniquila. ¿No viste? ¿Cuántas horas son el de la película? ¿127 horas?
Sí.
Atroz. Bueno, pero él vivió.
Pero el que se corta la mano.
Sí.
Spoiler alert, sí. Perdón.
Viejísima la película. Pero todo eso, boludo, también me da miedo. La cosa de quedarte medio... No sé, antes era más claustrofóbico.
Sí.
Desde que me mudé y vivo en este departamento con el ascensor tan chiquito, es como que me curé.
¿Y nunca te quedaste encerrado en el ascensor?
No, pero me
pasó.
He soñado.
Me pasó a mí hace poquito
veces.
Y me empezó a agarrar, ¿viste? La respiración que te empieza.
Sí.
Yo subí una historia, grabé la historia que empecé a hacer así.
No.
Después me decía que estaba también con mi mujer, que me calmó, me dio unos cachetazos, me dijo, ¡cálmate, pelotudo! Y vino el encargado y lo salvó, pero bueno. Y pesadillas, si hablamos de pesadillas, ¿tuviste alguna pesadilla recurrente o algo que te parecía que digas, basta de soñar con esto?
Siempre me acuerdo una muy puntual que para mí está relacionada, mis viejos ahí en Chaco tienen un cotillón, y en época halloweenesca, lo que se te ocurra, que máscaras, que
de todo,
y siempre crecí con todo eso. Y cuando era muy, muy chico, dormía en una cama cucheta, mi hermana abajo y arriba, frente al negocio de mis padres. Y me acuerdo que muy, muy tarde anoche, como que empecé a soñar. Fue la primera vez que tengo el recuerdo de haber soñado lo que no terminaba de entender si era un sueño o si era verdad. ¿Viste? Como una.
Medio ese limbo. En el medio.
Y era que yo me despertaba en esta cama, miraba como a la ventana y había una especie de como pequeño Nosferatu. Que yo recién como que entendía, siempre me gustó mucho Drácula, me encantaba Drácula.
Okay.
Drácula el musical lo fui a ver tipo 3 veces.
¿En serio?
Sí, pasión.
De Pepe Cibrián.
Sí, amor total. Y tengo el CD y todo.
Me encanta.
Pero bueno, en ese momento como que por las máscaras y demás, como que entendía el concepto de Nosferatu, que era re viejo, eso era, no era divertido para mí de chico, pero aparecía como esta especie de Nosferatu con las orejitas y unas manitos saliendo, atravesando el vidrio y como queriéndome agarrar, ¿viste? Pero me acuerdo que yo estaba en la cama y lo miraba fijo. Y también me pasa lo mismo, no sé si el recuerdo lo fui deformando con el tiempo y demás, pero te juro por Dios que tengo ese recuerdo de despertarme y mirarlo. Y estaba ahí, con las orejas súper puntiagudas, una cosa horrible.
¡Qué miedo!
Sí,
qué horrible.
Y después también he soñado mucho con como que me perseguían. Y eso sí me da como... Todo lo que implique el despertarme todo agitado me aterra. Porque digo, uy, ya me despierto todo cansado, con miedo, transpirado, ¿viste? Hace tiempo no me pasa. La última que me pasó sí fue como que soñé que presenciaba una pelea, que yo veía una pelea en la calle... como muy agresiva y también me despertaba como todo asustado y
claro.
Ok, no pasó, ¿viste? Era eso.
Bueno, solo un sueño.
Era
eso. ¿Y parálisis del sueño sí. ¿Tuviste alguna vez esto que...?
Cuando venía acá a Buenos Aires en bondi larga distancia, digamos, que me dormía medio incómodo y boca arriba, me pasaba que me despertaba y no podía moverme y se me trababa la mandíbula. Tenía los ojos abiertos y no podía hacer nada y me ahogaba, ¿viste? Y ahí como que me tranquilizaba y recontaba hasta tres y daba una bocanada de aire y estaba todo bien. Pero me, como el orto, y solo me pasa cuando duermo medio incómodo. Pero dejé de dormir boca arriba por mucho miedo a eso, porque viste que siempre te pasa, no sé si te pasó.
A mí me pasa tal cual cuando duermo boca arriba.
Eso,
sí.
Pero llegaste a ver una silueta.
Sí, sí, sí.
Ah,
sí,
esa
sí,
no
también.
Me pasó.
Y es un espanto. Sí, sí, sí. Sí. De soñar que me, y sentir que te empieza como a caminar por la pierna. Viste que los mexicanos tienen una frase que es se te sube el muerto.
Sí.
Sí. Bueno, sentir eso. No, yo no era un muerto, pero sí soñaba tipo seres tipo Samara, ¿viste? Samara Morgan de la llamada, sí. ¿Viste? Sadako para
medio...
que camina todo así torcido, sí. ¿Viste? Y sentir eso me ha pasado y es un espanto.
¿Y sueños lúcidos?
¿Sueños lúcidos? No recuerdo haber tenido sueños lúcidos. ¿Vos tuviste?
En un momento, cuando también lo vi mucho en internet, vi que había como tips para poder tenerlo.
Okay.
Y uno era escribir todos tus sueños. O sea, ni bien te despertabas y lo empecé a hacer y funcionó.
No me digas.
O sea, en una ocasión, viste, una cosa muy boluda de decir, ok, a ver, voy a correr y pude correr, era como mínimo. Pero me empezó a pasar que los anotaba, que incluso la última sesión del psicólogo que fui me dice, anota tus sueños y trae uno y vamos, no sé qué. Y le dije que no porque me pasó esa vez que al anotarlos empezás a recordarlos mucho más. Y me pasaba que me despertaba y digo, boludo, participé en tres películas distintas a lo largo de la noche, me desperté y no dormí nada. O
claro,
sea, todo cansado. Re cansado. Corrí, estuve en un bote. O sea, todo te pasó, me pasaron
todo,
mil cosas.
Al final te dormí para descansar y hacer más ejercicio que en la vida real, ¿no? Te despertabas mamadísimo, el chabón
cansado,
con todo musculoso,
todo trabado,
¿viste? Así,
¿viste?
¿Cómo ejercité?
Pero sí, y me empezaba a pasar también que me ponía muy triste. No sé, si soñaba con este vaso.
Sí.
Decir, bueno, ahora me voy a despertar y voy a tener y no tenerlo. Y la última vez soñé que me fui a un safari en Sudáfrica y que hacía unas tomas increíbles de jirafa, hipopótamo, cocodrilo, elefante, todo de cerca. Y cuando me estaba como por despertar, también en ese limbo, era como, no voy a tener nada de esto en mi celular.
No,
porque es no es real. Y me mató, boludo. Me desperté y dije, ay, quiero ir a Sudáfrica.
Ahora me voy. Ahora ya me compraba, voy, viste, ya. Compraba el pasaje.
Pero sí, estoy soñando mucho últimamente, muchísimo.
Y bueno eso.
Y sí, por momentos me gusta y por momentos como que me cansa.
Medio te agota,
sí.
Te agota el...
Prefiero como no acordarme los sueños tanto.
Está muy bien eso. Sí. Hablaste un poquito recién de Nosferatu, de películas. ¿Tenés algún personaje de ficción que sea tu favorito? Recién hablaste de Drácula también.
Sí,
digo.
Drácula como que me gustaba toda la mitología. Y después de chico fui a ver de chico fueron mis viejos a ver el musical, trajeron el CD, lo escuché y dije, ¿cómo no me llevaron? Esto es increíble.
Sí,
y después fui.
Sí.
Pero es largo, igual en un momento me dormí. Pero al día de hoy lo escuché y es como, y Freddy Krueger me fascinaba. Tenía, mis viejos por el cotillón tenían el guante. Me acuerdo que ahorré y a uno de los proveedores les compré tipo la máscara esa de látex.
Sí, recontra.
La de Jason también y tenía como pelito. Era espectacular.
Recontra. ¿Dónde tenemos a Jason?
Sí.
¿Te mirás ahí?
Bueno, yo tenía una completa que tenía como unos mechoncitos, todo. Estaba
me encanta.
Hasta acá.
Sí.
Espectacular. Pero Freddy me encantaba.
Freddy.
Y cuando iba a alquilar películas en DVD... con un amigo Lucas, era como un rito de los jueves o viernes, de a una, ¿viste? Porque hicimos una barbaridad de películas, íbamos de a una alquilando y era una por noche.
Y hicieron la maratón
todas,
de Freddy.
Todas, sí.
Esto me encanta, porque yo soy muy fanático del cine y todo eso. ¿Cuál es tu favorita? ¿Tenés alguna favorita?
No me acuerdo puntualmente cuáles son, pero toda la de la de Johnny Depp es la
es
que...
Es la uno.
La de
esa
la cama,
es la mejor.
La de la cama. Toda esa escena
Esa escena es maravillosa.
Porque aparte fue como, sin saber mucho del mundillo Freddy, es como que lo vi y quedé, boludo, como... loco. Así, es todo ese. Lo de la tele. La de la tele. Queda con el... ¡Oh, boludo!
La de la tele es la 3. La de Welcome to the Prime Time,
bitch. Sí, esa. Sí, increíble.
The Dream Master creo que se llama.
Un montón de escenas, viste, que insisto.
No, The Dream Warriors es la 3. The Dream Warriors. Que es la del manicomio.
Esa.
La que Nancy vuelve como psicóloga y son todos pibes adolescentes que tienen todos poderes. A mí esa es mi favorita. Porque es re fantástica. Eso, más allá del terror, había un chabón que se convierte con un mago, otro tipo, la punk que tenía, como le peleaba con las navajas.
Boludo, me parecía increíble. Porque aparte en esa época es como que... Tampoco no es que veías una escenita en internet y decías, la voy a ir a alquilar. La alquilaba sin saber que te ibas a encontrar, ¿viste? Sí, sí, y era, bueno, poner el DVD...
Hermoso.
Aparte, y después me vi todo, hasta Freddy vs. Jason. Después como que... Ya de capricho vi como la última que había salido por decir, bueno, va, completemos.
La remake, ¿no? A mí no me gustó mucho.
No, a mí tampoco. Pero nada, me fascinaba.
¿Tu favorito entonces, digamos, que
no,
que
sé por qué había algo de él que me... El outfit, el todo me fascinaba. Y la mano, y tenía los guantes.
Ay, me encanta. Yo lo tuve también. ¿Viste? ¿Sabías que vino Robert Englund?
Sí, a una Comic-Con.
A la Comic-Con. Yo estuve y lo vi. Lo vi medio de lejos porque a mí me pasa que a veces trabajando a Comic-Con no tenés tanto permiso de acercarte. Algunos son medios como muy
estrictos. Sí, hasta ahí.
Y lo vi como, ¡ay, está Freddy! Pero bueno. Y si vos tuvieras que pelear en los sueños, dijo, con Freddy, ¿viste? Y vos tenés el control, ¿no? Como me dijiste que estás escribiendo los sueños. Vos tenés el control. ¿Con qué le pelearías? ¿Con cómo lo vences? ¿Viste que hay video de YouTube que dice, ¿cómo vencer a Pesadilla? ¿Cómo vencer a Freddy? Hay videos de YouTube que son así.
Ay, no sé. No. O sea, me pasa, ¿sabes qué? Que digo, si da, cuando tengo esas mínimas parálisis o cuando pienso que había un pequeño Nosferatu en un vidrio y está todo con pánico, siento que me vaya a pasar algo así, me muero, boludo. Te juro por Dios que creo que me muero.
Yo le tenía miedo a Freddy. Yo me acuerdo, ¿sabes qué? En Ritmo de la Noche, yo soy mucho más viejo que vos.
Sí.
Y hay un sketch que había hecho Bobby Goma, había un personaje llamado Bobby Goma, que hizo un sketch que lo perseguía a Freddy. Él iba andando en skate, o sea, cortaron pedazos de la película y él iba como escapando de Freddy.
Oh, esa edición.
Boludo, yo era re chiquito y me unas pesadillas tuve después con eso. Soñaba que me perseguía. La pasé muy mal.
¿Que te perseguía vos?
Que me perseguía a mí. Después de haber visto tipo Bobby Goma, que era un personaje gracioso, ¿entendés?
Sí.
Era como ver un personaje, no sé, como el de la granja, no sé, ¿viste? La granja de Pompín, ¿entendés? Y vos ves que lo persigue Freddy. Sos un nene y ves eso.
¿No lograbas zafar vos en los sueños?
No, yo lo lograba. Yo moría. Boludo. Muchas veces moría con Freddy. Y tú eso también que hiciste vos de alquilar. Yo alquilaba más VHS. Yo
vivía más... alquilar VHS.
Ah, ok.
Sí.
Claro,
¿viste? A Rosal Master. Así se llamaba el lugar.
Ah, sí. El videoclub de Chaco era así.
Enorme. Estaba ese Lumière. En Lumière lo bueno es que podías ir y cuando la película ya no estaba en punta, podías pedir el póster. Y te lo regalaban. Tengo unos del Juego del Miedo.
¡Oh, me encanta!
Sí. El Juego del Miedo me encantaba.
¡Oh, el juego! La 1 es excelente. Hace poquito la volvimos a ver.
Tú también.
Y dije, ¡qué buena película!
Sí, la 1 era increíble.
Cierra, pero por todos lados.
La musiquita, todo, tenía una cosa...
Aparte, a mí me pasó con la 1 que... yo lo vi el personaje este del enfermero, ¿viste? Que es el chabón, el de Lost.
Sí.
Yo dije, es este. Jigsaw es este. Y después que hacen como una mague que te dicen, es ese. Y yo le dije a mi hermano, le dije, ¿viste que era ese?
Dijo.
No, si yo veo película, ya la tengo en regla.
A mí no me van a venir.
Y cuando se levanta el chabón me quedé como,
sí, boludo.
No puede ser.
Es
tipo, se me cae el mundo abajo. Spoiler alert, ¿no? Perdón, ¿no? Pero la película salió hace
pasó
como...
Pasó el tiempo, sí. Yo ni sé de qué año es, pero pasó mucho tiempo.
2000...
Pero me pasó eso, que la vi hace poco a la 1, después de mucho tiempo sin verla, y me flasheó. Lo mismo me pasó con Destino Final.
Yo
Destino Final
película.
La enganché en Canal 13, cuando mi abuela y mi vieja la estaban viendo y me quedé como, no, ¿qué? ¿Viste? Y después fue como contarles a mis amigos... Y también, creo que la habíamos alquilado para poder verla, porque no era engancharla en la tele, imposible.
Sí.
Y me fascinaba Destino Final y me da mucha impresión.
La muerte del ahorcamiento, la ducha,
sí.
Que se le ponen los ojos todos rojos, es muy realista esa muerte.
Sí. Y sabes que también me impresiona mucho Hostel, Sí. Una boludez, pero cuando le cortan acá el tendón de Aquiles, creo que es el de Aquiles,
sí.
Y hay un plano que al menos lo recuerdo así, que se quiere parar y se le separa.
Se le abre.
Y digo, qué loco, como algo tan... Es un tajito. No es, hay cosas peores, digo. Y simplemente eso me aterraba, boludo. Me daba toda una impresión. Es fuerte, Hostel, igual, con las piedras en la cabeza.
Es muy gore. Sí. Esa ya es más otro tipo de terror.
Sí, se va.
Bueno, hace poquito también vi tipo Evil Dead, la nueva, Evil Dead Rise, súper gore, tipo en voz. O sea,
como que se apuntan a esa.
Están apuntando mucho al gore. O sea, a la impresionarte. Gente le gusta. Yo no soy tanto de eso. A mí me gusta más tipo el juego del miedo. Eso, que me huele la cabeza al plot twist y que digas, mirá cómo me la jugaron esto.
Que tiene su parte gore, pero con contexto.
Pero con contexto, obvio. Así que bueno, a mí me encanta. Estamos hablando 2-3 horas de cine. No podemos hablar de cine y estoy 3 horas, perdón. Páganme señas si quieren que cortemos porque yo estoy... Yo tengo acá también un par de preguntas que son más puntuales, más, viste... Preguntas, no tanto con contexto de tu carrera y demás, sino más curiosidad de a ver qué tanto tuviste contacto con el mundo paranormal.
Perfecto.
Por ejemplo, ¿jugaste alguna vez al juego de la copa?
No, o sea, sí, de chico, pero bueno, lo que me acuerdo es que una vez en un recreo habíamos intentado, o sea, esas cosas de cuando es el boom de algo... Sí. Y varios querían jugar, pero te das cuenta que hay uno de los boludos que lo estamos viendo. Digo, cero serio.
Sí.
Pero me gustaría, o sea, realmente es algo que siempre me llamó la atención, ¿viste? Pero entiendo también todo el contexto de que tenés que hacerlo en un lugar específico. O sea, tiene que hacerse bien, ¿viste? Y no sé si hoy en día tengo contacto con un lugar donde se pueda llegar a hacer o con gente que me diga, vamos a hacerlo bien,
y sale.
Sí.
A mí me pasó, porque yo también lo intentamos hacer y no pasa nada. O sea, es más la sugestión de...
Total. Uh-huh. Pero me parece divertido el contexto igual.
Está buenísimo,
¿viste?
¿Eh?
Sí.
Todo lo que se arma alrededor de...
Me parece muy estética la tabla, todo me parece increíble.
Sí.
Eso sí, me parece como todo un mundillo espectacular.
Bueno, no la pusieron, pero yo tengo una Ouija. Ahí está mi tabla Ouija del Cthulhu. Es esa. Sí, ahí está. Esa es mía. Todo eso de ahí es mío. Estos son mis elementos. Pero bueno, yo he intentado jugar con esa tabla Ouija y no pasa nada. En un cementerio una vez intenté. En la época que yo hacía exploraciones urbanas, lo intentamos hacer en un cementerio. Y
todo
es como...
por el contenido.
Sí, todo, obvio, dar en la vida por el contenido, obvio.
Perdón, eso me gustaba mucho. Con amigos íbamos a un cementerio. O sea, uno vivía muy cerca de un cementerio municipal. Sí. Y nos gustaba ir porque sobre todo había zonas medio descuidadas y de repente encontrabas tipo un nicho todo medio
están
abierto.
Están los huesos a veces, de Chacarita y todo eso, están los huesos a la vista.
Sí. Bueno, pero en el de la Recoleta mismo hay algunos que están medio destruidos.
Se ve.
Te acercás y decís,
está ahí la parola. ¿Cómo le va? Sí. ¿Cómo le andas? ¿Todo bien?
Lamento que nadie haya cuidado tu tumba.
Sí.
Pero pasa. Eso
sí.
me flashea.
Claro. No, sí, es una locura eso. Y volviendo un poquito al juego de la copa, sí. Tuvieras la oportunidad de decir, funciona de verdad.
Okay.
Y pudieras contactarte con algún famoso, puede ser de la historia, alguien que haya fallecido.
Okay.
¿Pensaste alguna vez con quién te gustaría charlar? Yo tengo una idea de con quién me gustaría que vos charles.
A ver.
No, pero decilo vos, decimos primero y yo te digo, ¿es ese o no?
Con Ricky,
obvio.
Sería increíble.
Y hacer la segunda temporada del podcast.
Me gustaría preguntarle si tiene posibilidad de escucharlo desde ese lugar donde sea que esté. Si tienen Spotify... Tienen smartphones.
Si pagan el premium o le aparece la vocecita.
Steve Jobs ya está ahí, que de alguna manera habrá encontrado la
Decapitalizó de todo, obvio. Él capitalizó todo.
Ya hay pequeños asiáticos haciendo teléfonos. Sería increíble, sí.
Sí, obvio.
Sería increíble y sobre todo para preguntarle si tiene forma de escucharlo y si es así que le pareció. Me encantaría, sí, sería espectacular.
Sería hermoso, para mí estaría bueno para resolver grandes misterios que quedaron de él, ¿no? Hay cosas, viste, que quedaron como flotando de todo.
O agarrás cualquier caso que se quedó sin resolver,
olvídate.
Tírame la posta.
Fue tal, fue este.
Tipo un caso Belsunce.
Y el caso Belsunce, para mí, ese es el primero que hay que preguntar.
¿Cómo cerrás en un toque?
El caso Belsunce es el primero que...
No, boludo. Quiero saber si tengo razón o no, ¿viste? Es esa. Dame la razón.
Obvio. Y si tuvieras la oportunidad, más allá de hablar con la gente en la Ouija, de viajar en el tiempo. O sea, no es la persona a la que vos invocás, sino que sos vos el que viaja.
Ok.
¿Hay alguna una época que te gustaría viajar? ¿Futuro, pasado?
Pará, por sé que el final es malo, o sea, por eso no lo haría, pero también por esto de niño fanático con eso, estar en el Titanic me hubiese parecido una flasheada, pero total... Sí. Entiendo que el final no es bueno, obvio. Salvo que sea uno de los, con suerte, que termina en uno
¿y
de
si
los
sos un tres niño, voces? ¿Sos un niño? Claro, por ahí, sí. Eso. Pero si vas así, me parece que
no,
es medio...
No, no, quizás debería ir con 6, 5 años. pero me parecería fantástico. O ponele, me flashea mucho, todo muy crucero, ¿no? Estoy en esa ahora. Pero en el Costa Concordia... ¿Te acordás que se quedó inclinado?
Me acuerdo de
y
eso.
Y me acuerdo que, claro, eso era más moderno. Ajá. Y había mucho video de gente tipo con los celu filmando. Y veías cómo todo se caía. Y me parece increíble.
¿Pero no te da un poco de cagazo vivir
totalmente.
Eso?
Totalmente.
Pero, boludo, totalmente. Yo no me meto ahí ni en joda.
Totalmente. Pero hay algo de eso que me hace decir como, bueno, es esta, ¿viste? Como que me flashean mucho todos los hechos que de repente te sacuden toda la vida, ¿viste?
Claro.
Que es como, uy, ahora estás en esta. Es como que, uy.
Zafá claro. Como puedas, tipo, prendiste, eso. ¿Viste? Tipo Rick y Morty, te abriste el portal y caíste
total.
Acá.
Y siento que en lo plana que es mi vida en ese aspecto de tranquilidad.
De vivir como una emoción fuerte, sí, que te sí. Sacuda. Ahora zafá, estás en el Titanic, guacho,
claro,
zafá.
Que no la elegiría ahora, pero si hay un coso ir atrás, bueno, vemos qué onda.
Claro.
Pero sí, esas cosas son tan flasheras. Y sobre todo porque encima otra época, es otro mundo directamente.
Claro.
A mí, cuando yo era chico, pensaba que el pasado era en blanco y negro directamente. ¿Entendés? Entonces, estar ahí siento que, ah, mirá, había
a
colores.
A mí me encanta eso. Cuando veo, viste, recreaciones de Buenos Aires, viste que hay filmaciones de hace
sí,
100 años,
sí, sí, sí.
Yo me muero porque exista, que todavía, yo creo que falta poco, tipo un casco, viste, de realidad virtual
que
y que me haga pasear
estar,
por sí. Buenos Aires hace 100 años, que sí, vea sí. Los autos, la
total.
Gente, que sea un ciudadano más.
Sí, sí, sí.
Ah, me vuelvo loco.
Usar galera.
Eso, ahí me encanta, ahí me encanta todo eso.
Viste, el que anda disfrazado de...
Ah, el Dandy, yo le mando un gran capo. Saludo a mi amigo el Dandy
sí,
Millennials. Algún día le quiero hacer una entrevista.
Me parece increíble.
Siempre hablamos con él.
Increíble.
Me parece un capo el chavo, me encanta.
Y digo, claro, vivir eso, no. Pero sí, te juro que me iría algo... A eso, como...
Muy extremo lo tuyo,
y
muy
bueno,
extremo.
Ya estamos viajando en el tiempo, vamos bien, vamos a fondo.
¿Y te dedicarías, digo, a cambiar cosas o solo meramente a observar?
No cambiaría nada.
Nada.
No.
Que suceda como tiene
sí,
que suceder.
Sí, sí, sí.
No le decís a Jack, tipo, hay lugar, claro, subite, boludo, que hay lugar.
Pero no cambiaría nada. Estaría como... mero espectador, ¿viste?
Mero espectador,
sí,
claro.
Estaría bueno como estar...
Bueno, ¿viste como en la serie Loki? No sé si la viste, que él está en Pompeya
eso.
Y él está mirando como... Pero él se manda cagada, él hace como un bardo ahí, tipo, y es como, no pasa nada, en un ratito se destruye
algo
todo.
Que cambia todo.
Claro,
sí.
Ahora se destruye todo, ¿viste?
Claro, claro.
Bueno, es eso.
Pero me gustaría mucho eso, como un espectador, pero bien, ¿viste?
Claro.
Estar presente de alguna manera y zafar.
Y zafar, como sea, como sea. Y digo, acá yo tengo esto, hablando un poco del futuro,
hermoso,
¿viste?
Mira, quiero que sepas que esto me remonta, sí.
Toquemos,
yo de
¿qué
chico...
pasó? ¿Qué es esto? Ah, antes de esto, mira, bueno, gracias Rufo. Rufo es el asistente de acá. Vive conmigo en mi
para
casa.
Para nada normal, ¿no?
Tenemos un regalito para vos.
¿Puedo sacarlo?
Sí, obvio, mire, si quiere.
Perdón, te decía esto, yo de chico tenía,
sí.
Y me lamenté mucho una vez jugando, muy de chico, y con amigos, haciendo tipo guerra de almohadas y
sí.
Tirando unas cosas. Fue de boca al piso.
¿Y se rompió?
Se rompió esto y es imposible. No conseguís repuesto lámpara de plata.
No, tenés que comprar otro
sí,
de cero.
Sí.
Olvídate.
¡Ay, oh, boludo! Esto ya lo sé. Boludo, esto
es
mi infancia.
¿Casa del terror? ¿Qué es, tipo, escalofríos? Es medio una
cosa. Infancia entera, ¿eh? Gracias.
Extrañas criaturas.
Gracias. ¡Oh, no! Mirá qué espectacular. No sé qué cámara debo mostrar.
El de Bela Lugosi.
Muchas gracias.
Lugosi.
Esto es espectacular.
Che, esto está buenísimo,
stickers.
¿Eh?
Boludo, esos libros...
Yo me quedo con uno. No,
yo tenía la colección y los debo tener todavía en una caja de libros.
¡Qué bueno que está esto! Es de R.L. Stein, el mismo de...
Sí.
Mirá.
De escalofríos,
obvio.
Cuando volvía de,
del jardín
Manzanitas, me iba al negocio de mis padres, que arriba tenía una tele como medio vieja, estaba mi hermana siempre y lográbamos enganchar escalofríos Magic Kids.
Sí,
en
Magic creo que estaba.
Uy, boludo, era espectacular.
Y que estaba el perrito con... Que era medio parecido a Minerva, que lo pienso. Era un perrito
sí,
así medio...
Sí, de ese color. Y volaba, me encantaba. Mira, lo tengo a Rufo. Te voy a tener para siempre en mi estuche de la Nintendo Switch.
Muy lindo. Che, esto está buenísimo,
encanta,
¿eh? Esto me encantó,
estos
¿eh?
Estos libros yo los leía de... Me acuerdo que me iba a todos los... como no, centros comerciales, si se quiere, que en Chaco había uno muy puntual que era el Hiper, que era el hipermercado.
El hipermercado chaquerio, sí.
Claro, que tenía todo, tenía obviamente todo lo que era alimentos y demás, pero tenía su sector librería y era ir a rogar que por favor haya uno de estos para completar la colección. Y tengo todos y siempre las tapas que tenían me parecían increíbles.
No, sí, las tapas son increíbles.
Había uno de un colegio secundario, me acuerdo siempre, un locker que estaba como saliendo una calavera. No, gracias. Es un viaje a la infancia total.
Qué maravilla.
Me alegra, me alegra.
Bueno, pará, estábamos hablando del futuro. Ya que hablamos de viajes, te propongo que apoyes el dedo ya que estamos. A ver si vienen dos. Sí, mirá cómo salen los dos rayitos. Mirá cómo se dividen.
¿Sabías que una vez, si la seguirán haciendo como antes, pero con la que yo tenía... Sí. Viste que antes las cosas... Es muy de vieja lo que voy a decir, de vieja que dice que las S ya no son como antes.
Sí.
Pero es más sólido, ¿viste?
Sí, 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 más de vidrio.
Y cuando tenías una pila la descargaba.
¿En serio?
No sé muy bien por qué, pero sí, he cagado muchas pilas con eso.
Por meterlo acá, mira, no sabía.
Es espectacular.
Es que re puede ser eso. Bueno, esta es la bola del futuro que tenemos acá y lo que te da es como visiones del futuro.
Ok.
Ahora, estás tocando y deberías tener visiones del futuro.
Bien.
Me gustaría preguntarte cómo ves el futuro de Damián Cook.
Uy, espero que de una manera... trabajando lo menos posible. Veo dos futuros.
A ver.
¿Viste? O sea, está el futuro...
Se divide.
En el que salió todo bien. ¿Ah? Mirá, la cámara no lo va a poder tomar.
Hay uno más débil y uno más...
Es una línea que se divide.
Se divide,
bueno,
sí.
Esa línea es el hoy.
Es el presente, hoy.
Y claro... Donde se divide es cuando dije, este año me tomo el año sabático. Y ahí se divide en dos. Hay dos opciones. El Damián que le acertó en las decisiones que tomó y de repente está re tranquilo y logró sus objetivos de estar tranquilo y haciendo muchas cosas que le gustan y no cosas que no le gustan. O la que le fue mal y está como tirando ahí, manotazos, ¿viste? Pero no, espero que con la misma tranquilidad que tengo hoy en día. Dije como, bueno, ok, logré esto. Mi intención, te juro, que cuando me decidí tomarme este año fue como, ok, encontré el estilo de vida y las cosas que me gustan. Estar tranquilo con mi perra en mi departamento. O sea, no, quisiera haber comprado un departamento. Pero viviendo donde sea, pero con mis cosas, que me gusta tener mis cosas. Y en mi calma y en mi tranquilidad.
Claro.
Y dándome el tiempo para hacer estas cosas que a mí me gustan,
claro,
¿viste? Me divierte,
claro.
Cosas que me divierten.
Sin la presión de,
sin ningún tipo
tengo
de presión.
Que hacer el video, tengo que
editar. Siempre hay una presión, digo, que siempre. Uno se pone de por A o por B.
Obvio.
Pero me como que dije, bueno, esto me gusta. ¿Cómo hago para mantenerlo? Entonces ahí están los dos futuros, en el que lo logré mantenerlo y en el que no.
Claro.
Si todo sale bien, en el que lo lográs mantener, incluso hasta ayudás a tus conocidos, a tu gente, a que también entre en esa.
Obvio.
Pero bueno, estoy en ese momento, estoy en la línea que se divide en dos. Estoy en esa.
Estás en esa.
Estamos viendo qué pasa.
Estás viendo todo. O sea, todavía no hay una certeza de regreso o no regreso.
No,
nada.
No. Nunca hay ninguna certeza. En mi vida nunca hay ninguna certeza de nada.
No hay fecha del regreso.
Todavía. No. Cero.
Claro.
Creo que de acá a julio, agosto, mitad de año, es cuando voy a tener un poco más asentado todo y decir como, bueno, ok. Porque estoy como que me metí en proyectos diversos que nada tienen que ver con lo que hago en absoluto. Que si llegan a salir bien, es como, mira este nuevo mundo que hay acá.
Claro.
Entonces como que estoy probando. Me pasó eso, que jugué mucho a YouTuber y a hacer contenido y demás, que me encantó. Y de repente dije, bueno, y ahora quiero... jugar otra cosa, ¿viste? Quiero probar otra cosa, a ver qué pasa.
Claro.
Entonces estoy como probando, metiéndome en otra data, con gente que aprecio un montón, que quiero y que está en esa otra, y estoy viendo a ver qué pasa.
Claro.
Y me entretiene sobre todo, no sé, estoy con proyectos que implica ir a un lugar y ver un lugar y obra y construcción, y eso me parece fantástico, porque hace 4 años mi laburo es la compu.
Obvio.
Y de repente irte a otro lugar y entrar y ver a un tipo rompiendo una mampostería para colocar algo, digo como, divertido.
Sí, lo vi en las historias.
Sí, me parece divertido. Entonces es como que estoy en esa, estoy en la de probar, obviamente con mucho huevo para que salga y demás.
Obvio.
Pero también desde un lado más de divertirme y de hacer algo distinto y también de aprender nuevas cosas, ¿viste? Porque me pasa eso, que digo, bueno, ponele que hoy de repente quiero hacer otra cosa, tengo un hueco de 4 años en mi currículum. Sí, sé usar Premiere muy bien y
claro,
hasta ahí.
Eso es lo que yo sé hacer,
eso es lo que
claro.
Sé. Entonces como que me divierte, ¿viste?
Claro.
Empaparme de otra data. Y en tan solo 2 meses aprendí un montón de cosas que... nunca pensé que iba a aprender, que me parece como reinteresante, ¿viste? Y me divierte y me gana la curiosidad en ese aspecto. Entonces me copa este año al menos no tener esa certeza.
Okay.
Porque es lo que busqué también, ¿viste? No tenerla. Sabía que me tiraba una incertidumbre medio amplia.
A nadar en la talosofobia.
Exactamente.
Sí, a ver qué hay abajo.
Mirá cómo se vuelve a unir.
Mirá cómo todo cierra.
Todo planeado.
Muy maravilloso todo. ¿Sabes que se me ocurrió una cosa? A ver,
sí.
Mirá la cámara y decís, sí, es verdad.
Es totalmente cierto, es verdad.
Y ahora grabo yo y digo, tenemos la primicia, Damián Cook vuelve dentro de un mes a YouTube.
Listo, pasalo.
Y después listo, después en Palma. Listo, ponelo. Este es el clickbait, así arranca el video este.
Yo el primero de diciembre más o menos, ya te aviso. Si es así, largalo y enero vuelvo con algo.
Y acá al final del video te enteraste que era un clickbait, claro, y que era todo una mentira. Bueno, muchas gracias, Damián, por estar acá en Para Nada Normal.
Por favor.
El mejor invitado que podíamos tener para empezar esto. Favor. Así que muchas gracias, muchas gracias a ustedes que estuvieron del otro lado.
Gracias a Rufo que
apareció, sí, que prendió las cosas, ¿viste? Siempre va a estar asistiéndonos acá.
La bolsa, un capo.
Y los invitamos a ustedes a dejar su like, suscribirse, dejar sus comentarios y sugerencias para posibles futuros invitados. Sin nada más que decir, me despido. Mi nombre es Magno Mefisto y esto fue Para Nada Normal. Perfecto. Listo.
Travel is great, but planning for travel can be time-consuming and difficult. That's where One Travel comes in. With One Travel, you'll find everything you need to book the perfect trip. Flights, hotels, cars, transportation, it's all right there. With One Travel, you can book online, via app, or even pick up the phone and talk to a travel advisor ready to help you make your selections. Visit onetravel.com/music or call 855-437-2154. Plan it, book it, live it. One Travel.